Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que, como todos los días, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Diría, para empezar, aquello de non sin tempo, porque el expalista gallego David Cal recibió este miércoles la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo en un acto que tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes, donde su presidenta Irene Lozano le hizo entrega del galardón que le fue concedido, ojo, en el año 2015. 5 años después, David Cal, que sigue siendo, a la espera de lo que suceda en Tokio si hay Juegos Olímpicos, el máximo medallista olímpico español con 5 metales, 1 oro y 4 platas. Un deportista que ahora mismo trabaja para la Universidad Católica de Murcia y que se mostró orgulloso de tener finalmente este galardón que hoy ha recibido la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo Español.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
15 horas y 32 minutos. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Ha llegado el momento de hablar de un Real Cruz Celta que juega el sábado en Granada. El equipo entrenó esta mañana, vuelve a entrar en el parte médico, parece el Guadiana en estas últimas semanas, Denis Suárez.
Sí, y lo cierto es que las noticias son preocupantes. Denis Suárez, según reza el propio parte médico oficial emitido esta mañana después del entrenamiento por el club, sufre una artritis inflamatoria en el tobillo derecho. El tobillo que, recuerdo, le ha dado tantos problemas desde el pasado mes de diciembre. Esto no hace pensar que, por lo tanto, Denis Suárez, que es verdad que parte del entrenamiento lo hace con el grupo, otras partes las hace en solitario, se convierte en seria duda de cara al partido del nuevo Los Cármenes de este sábado.
Y ya se confirma el alcance de la sanción impuesta a Bradarić tras la tarjeta roja directa que el mediocampista croata recibió el anterior fin de semana ante Leganés.
Sí, en las últimas horas lo hizo público el comité de competición. Finalmente es un partido de sanción lo que le ha metido el comité sancionador de la Federación Española de Fútbol al centrocampista del Celta.
Con lo cual, ahora mismo hay 2-3 jugadores que podrían no estar a disposición de Óscar García Junyent.
Bradarić, que está sancionado, Kevin, que está lesionado, sigue recuperándose de ese problema que ha tenido en la rodilla derecha, y Denis Suárez, que sigue siendo que desde hoy es duda habida cuenta de esos problemas que tiene en el tobillo derecho.
9 de la noche, próximo sábado, en Los Cármenes, Granada-Real Cruz Celta, un partido que para el equipo nazarí, que para el equipo que dirige Diego Martínez, llega 5 días antes de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao. La pregunta que nos hacemos todos: ¿habrá rotaciones este sábado en el conjunto granadino? COPE Granada, Jorge de la Chica, muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes desde Granada, donde hay un gran ambiente de fútbol, aunque fundamentalmente se encuentra centrado en el partido que el próximo jueves va a disputar el Granada frente al Athletic de Bilbao en el nuevo estadio Los Cármenes, correspondiente a la vuelta de la Copa de Su Majestad del Rey. Un partido que va a condicionar mucho lo que suceda este sábado por parte del Granada en el partido frente al Celta de Vigo, porque va a haber rotaciones y van a comenzar incluso por la portería, con Aarón, el portero suplente, que casi con toda seguridad va a ser el titular para compensarlo de no jugar este encuentro de Copa, como ya sucedió en una circunstancia similar en la ida de la eliminatoria. Quien va a estar seguro en el 11 es Roberto Soldado, porque este se encuentra sancionado para el partido frente al Athletic de Bilbao. Una auténtica incógnita saber cómo va a resultar la alineación del Granada Club de Fútbol con todas estas rotaciones, pero os advierto que, independientemente de que se esté pensando en el Athletic de Bilbao, el Granada, lo conocemos de sobra, va a salir a competir, y con mucha ilusión, en este encuentro frente al Celta de Vigo.
Gracias, Jorge. Donde no habrá rotaciones porque no pueda haberlas es en el Celta. especulamos, Santi, de nuevo con una defensa de 5 y con Fran Beltrán como el mejor colocado para sustituir, para suplir a Bradaric.
Sí, porque en las últimas semanas, antes de que Óscar García se decantase por el medio centro croata, Fran Beltrán estaba teniendo relativa continuidad en el equipo inicial, así que en función del esquema que decida, con el que decida arrancar el de Sabadell en el Estadio de los Cármenes, a partir de ahí podremos empezar a hacer nuestro particular balance en referencia al 11.
Y hoy, rueda de prensa del alcalde vigués Abel Caballero, de nuevo con el Estadio Municipal de Baleidos y concretamente con la grada de marcador como argumento principal.
Una grada, una reforma, la de la grada de marcador, cuyo proyecto ha presentado esta misma mañana en rueda de prensa ante los medios de comunicación el alcalde Abel Caballero. Vamos por partes, porque hay muchos temas de los que hablar. Lo primero, estos son los plazos que, de la presentación del proyecto, de la licitación y lo que quiere saber la gente, del inicio de las obras, va a tener la reforma de la grada de marcador.
Tras la aprobación del proyecto, se tiene que producir la licitación armonizada, que se va a producir en escasamente un mes. El siguiente paso será la adjudicación, que tendrá lugar en 4 meses, y en los meses de julio-agosto arrancan las obras. Todo en tiempo, ningún retraso.
En el proyecto, todo en tiempo, ningún retraso. En este mensaje ha querido insistir además en varias ocasiones el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Una vez que la obra esté terminada y según se ha presentado esta mañana por parte de Caballero en el proyecto, atención a esto, la nueva grada de marcador va a tener en el piso subterráneo una sala de conferencias del concello. Todo lo que vamos a decir a continuación ha insistido Abel Caballero en que es del concello, es decir, que no hay ningún tipo de concesión al club, ningún tipo de concesión al Celta. Va a tener en el exterior una zona porticada. Atención al dato, porque el Celta ha reclamado por activa y por pasiva más ascensores para la gente que tiene problemas de movilidad reducida. Pues se van a colocar en la nueva grada 8 ascensores, solo para la grada de marcador. Entre otras cosas, porque ha dicho Caballero que marcador va a estar comunicada, una vez se termine esta reforma de esta grada, con las gradas de río y de tribuna. Se van a eliminar, dice también Abel Caballero, las torretas antiguas de iluminación y esa capacidad lumínica que a día de hoy tiene Balaídos, se va a colocar entre las cubiertas de la grada de tribuna y de la grada de río. Recuerdo que además el Celta ha tenido serios problemas con el tema de la iluminación. Toda esta reforma para que a Balaídos tan solo le quede una grada por reformar para ver ese gran proyecto que hace tantos años se nos presentó por parte del máximo responsable del Concello de Vigo. Y aquí empiezan los sonidos curiosos. Sigue manteniendo su idea, Caballero. Cuando esto esté terminado, Balaídos va a ser la envidia de Europa.
El proyecto es esto, que es un estadio de fútbol monumental. Esto es como quedará la grada una vez terminada y pagada exclusivamente por la Diputación y el Ayuntamiento, con 0 euros de aportación del club, del Celta de Vigo, aporta 0, y la Xunta de Galicia aporta 0.
Va a quedar un estadio monumental y, como acabamos de escuchar, Abel Caballero abría la caja de los palos para todo el mundo. Le ha pedido, y además explícitamente, porque ahora mismo estamos en periodo preelectoral, le ha pedido a Abel Caballero explicaciones al presidente de la Xunta.
Momento electoral es bueno que venga a Vigo y explique por qué no contribuye ni con 1 euro a este estadio, que es la institución deportiva más importante de Galicia, el estadio más importante de Galicia. Eso sí, a la grada y al palco vienen, ¿eh? Palco municipal. Y yo le doy la bienvenida. Yo quiero que vengan, pero quiero que paguen también.
Quiero que vengan, pero quiero que paguen. Un precio total, el presupuesto al que asciende la reforma de la grada de marcador, que asciende al total de 16.650.000 euros y que una vez terminada va a dejar en esa grada 6.418 asientos repartidos de la siguiente manera: 2.791 en la parte superior de la grada, en la parte alta, en la parte baja quedarán 3.977. Y aprovechado la presentación de este proyecto aprobado ya en el Concello Abel Caballero de la nueva grada de marcador, para también explicar qué está pasando con la polémica reforma de la parte inferior, de la parte baja de la grada de río. Ha vuelto a anunciar Abel Caballero que los asientos, que antes eran una auténtica chapuza, para qué lo vamos a negar, van a ser reformados en los próximos meses.
Se va a retirar en río bajo 1 de cada 5 filas de asientos. Significa que se ganan entre 15 y 18 centímetros y, por tanto, cada grada aumenta en unos 5 o 6 centímetros, lo que le va a dar una comodidad notable.
¿Algo más en torno a este tema, Santi?
Pues nada más. El proyecto ha sido, como digo, presentado esta mañana después de haber sido aprobado por la Corporación Municipal y a partir de ahí pues habrá que esperar a que se cumplan esos plazos exigentes por parte del máximo mandatario del concello, esas obras que arrancarán en julio o agosto.
Vuelvo contigo en unos instantes. Antes, una pausa.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Son las 15:40. Abro página rápidamente en torno al balonmano porque ayer jugaron dos de los nuestros con resultados opuestos. En Asobal, derrota en Ogatañal, que registró menos afluencia de espectadores de lo habitual. Derrota de Cangas, 20-29 ante Balonmano Logroño, el tercer clasificado de la liga. Impuso su ley prácticamente desde el minuto 15 de partido. Dominaba al descanso por 7-15, 20-29 al término del partido. Nacho Moyano, el técnico del equipo local, no realizaba en rueda de prensa ningún tipo de reproche a sus jugadores.
Yo ni una pega a los jugadores, que creo que han peleado y han luchado pese a tener todo en contra y un poco más. Y bueno, pues a seguir peleando. Quedan 11 jornadas, que son 22 puntos. Si tú empezaras de cero ahora mismo con 22 puntos, te podrías salvar, ¿no? Quitemos los dos del Barça, 20 puntos, incluso teniendo cero, tienes opciones de salvarte, ¿no? Pero bueno, no tenemos cero, tenemos 9. Lo que está claro es que evidentemente tenemos que empezar a sumar ya.
Hay que reaccionar efectivamente de manera inmediata. No sé si son las de Nacho Moyano las cuentas de la lechera, pero evidentemente el partido de ayer podía no ser de la Liga de Cangas, pero ante los rivales directos hay que empezar a sumar con urgencia. Algo que se hizo en la división de honor femenina, el Mecali Atlético Guardés, en la cancha del Rocasa, victoria por 22-24, volteando un marcador desfavorable al término del primer periodo de 10-8. Al final, insisto, los dos puntos que se vienen para un equipo, el Mecalia, que el próximo fin de semana tiene compromiso europeo ante el Aula de Valladolid. Y ya que hablo de lo que tenemos por delante el próximo fin de semana, cambio de escenario para el partido del Cisne. El líder de la división de honor plata masculino juega el sábado en el pabellón municipal de Pontevedra a las 8 de la tarde ante el Villa de Aranda, o lo que es lo mismo, primero frente a segundo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Lo dicho, regreso al fútbol porque esta mañana Santi Peón, llamaste a uno de los nuestros que está, no sé si decir en la zona cero. Si no es en la zona cero, sí es en la zona uno del coronavirus en Italia, en Piacenza. El hermano de Yago Aspas, allí está Jonathan.
Sí, hemos llamado a Jonathan Aspas para analizar con él un par de temas de actualidad relacionados pues precisamente con eso, con la actualidad del Real Club Celta, e inevitablemente le hemos preguntado lo primero, ¿cuál es la situación en Piacenza? Futbolista veterano, el hermano de Yago Aspas, que sigue con el gusanillo de querer jugar al fútbol, de ahí que lo siga haciendo en el Piacenza italiano. Recuerdo que Piacenza es una ciudad en una posición relativamente, geográficamente hablando, relativamente cerca de Milán, de la zona cero prácticamente del punto del coronavirus, donde más se está extendiendo a día de hoy el coronavirus en el norte de Italia. Le hemos preguntado precisamente lo primero por esto, ¿cómo está viviendo él este momento tan delicado en la zona norte del país transalpino?
Hombre, un poco de preocupación sí que tienes, sobre todo teniendo una niña pequeña, ¿no? Bueno, poca precaución es poca ante un virus que, bueno, se ve y se lee cada momento que hay más infectados, se expande muy rápido y, bueno, como te comentaba, tomando precauciones y con un poco así de intranquilidad.
A Jonathan Aspas también le preguntábamos ya en el plano puramente deportivo cómo está viendo él a su hermano, que nuevamente se ha convertido en uno de los futbolistas, o en uno no, en el futbolista más importante, más destacado de la plantilla de este Celta.
Está claro que cuando Yago está bien, el equipo lo nota, ¿no? Yago siempre, bueno, siempre da la cara y el Celta es Yago y Yago es el Celta, ¿no? Está claro que van unidos y cuando pues tu jugador bandera está bien, pues el equipo lo nota y lo agradece.
parte de su carrera como futbolista profesional, vimos jugar a Jonathan Aspas en la posición de defensa, en la posición principalmente de lateral derecho. De ahí que le hayamos preguntado si él nota también la evidente mejoría defensiva de este Celta.
Cuando pierde un balón, pues se regrupa fácil, luego Murillo está muy bien, ha dado confianza, y luego los otros futbolistas pues también han abortado, ¿no? Está claro que el capitán Hugo Mayo pues ha tenido altibajos porque bueno, las lesiones le han impedido, también está dando una mano grande Okai, ¿no? Que ahora está en un grandísimo momento, ¿no? Entonces bueno, está muy bien el equipo, encaja muy pocos goles y yo creo que eso es la clave, ¿no?
Y por último, ¿qué cree Jonathan Aspas que ha cambiado en este Celta para que todos hayamos notado una mejoría evidente en el juego y sobre todo, lo más importante, en los resultados en las últimas semanas?
Está claro que algún fichaje pues ha ayudado, como Murillo ha dado un poquito más de seguridad atrás. Estamos viendo pues a Rafinha que se esperaba, ¿no? Un futbolista de calidad y de cantidad. Yo creo que está metiendo el equipo a la espalda y bueno, yo creo que el equipo ha crecido en confianza. El otro día, después de la expulsión, yo creo que se ha visto un Celta pues ambicioso, trabajador y bueno, ahí está la clave, ¿no? Yo creo que el equipo ha sabido pues aprovechar sus oportunidades.
37 años tiene Jonathan Aspas, jugando en la Serie C, jugando en el Piacenza, como somos un poco cobardicas, que se quede por lo menos unas semanitas en Italia, no nos vaya a traer el coronavirus.
Exacto,
y sobre todo a su hermano.
Que se cuide él y que se cuide su familia, que sin duda ahora es lo más importante.
15:46.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
Es COPE. Eres tú.
Recordaréis que en nuestro programa de ayer dábamos cuenta del susto protagonizado por la portera internacional de Pollo Pescamar, Silvia Aguete. Un encontronazo en el partido del martes, Copa Xunta, en el encuentro entre Pollo y Ourense en Vialia, que provocó el tener que ser trasladada a un centro hospitalario de Pontevedra. Queremos saber, casi 48 horas después, cómo se encuentra Silvia. Presidente de Pollo Pescamar, Juanjo García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Bueno, pues Silvia se encuentra aún con dolor de cabeza y bueno, parece que le empieza ya a salir ya tanto en el labio como en la frente, pues como moratón del golpetazo que se dio.
En cualquier caso, permanece todavía en su domicilio, de baja, recuperándose.
Exactamente, sí, exacto, descansando, se le hizo cuando la llevó la ambulancia al hospital Quirón Domínguez, le hicieron un TAC y la mandaron para casa y bueno, está descansando, en reposo y a recuperar con tranquilidad.
Más allá del susto que todos llevasteis, ¿se descarta cualquier otro tipo de lesión más allá del traumatismo producido por ese encontronazo?
Sí, por lo menos los médicos sí, lo que dijeron que fue un golpetazo muy fuerte. Eso está claro, que fue un golpe muy fuerte, pero que bueno, que no queda en eso, vamos, en el golpe fuerte.
Lo que decía, ¿no, presidente? Menudo susto, menudo trago.
Sí, claro, yo tengo que decir que yo en su momento sí que no estaba allí por motivo de trabajo, o sea que no vi el golpetazo, pero sí que te puedo decir que en menos de un minuto mi teléfono paró de sonar de WhatsApp llamada de todo el mundo, que quedó muy asustado porque dijeron que fue muy... Dio mucha impresión porque fue un golpe muy fuerte contra el suelo.
¿Los médicos os han dicho el tiempo o el periodo estimado de baja o por ahora no os planteáis, lo prioritario es que Silvia se recupere y cuando se encuentre con ganas, con fuerzas para volver a entrenar, que lo haga de motu propio?
Sí, claro, yo te puedo decir, sí que es cierto que nada más recibir el golpe ya anoche, la gente me mandaba WhatsApp, bueno, ¿cuánto tiempo va a estar de baja? Digo, bueno, esto al final es un trabajo como otro, y creo que cuando uno lleva un golpe, lo que más molestaría es que un jefe le pregunte, bueno, ¿cuántos días vas a estar? En mi caso, no, ni le he preguntado, acabo de hablar con ella hace media hora, y no le he preguntado ni cómo, o sea, cómo, cuándo se va a incorporar, ni nada. Creo que habrá que esperar unos días y que ella se vaya encontrando bien y no... O sea, vamos, no, lo que menos me preocupa ahora mismo es cuánto se va a tardar en incorporar, porque bueno, después del susto.
Tú lo has dicho, acabas de hablar con ella, anímicamente, ¿cómo la has encontrado?
Bien, sí que es una voz un poco, una voz flojita, o sea, de cansancio, de reposo, de estos días, del golpetazo, del susto, que ella me comentaba, pues que ella que no se acordó de nada, desde la acción, unos segundos antes de la acción, hasta uno, a lo mejor algo en la ambulancia, hasta que entró en el bosque del hospital, no se acordó de nada del golpe que se dio. Y entonces, con un poco aturdida, bueno, lo normal de un golpe tan grande.
Sin duda. Bueno, pues nos alegramos que poco a poco la buena de Silvia Guete se vaya recuperando y que pronto de nuevo la volvamos a tener compitiendo en esa portería de lujo que tiene Pollo Pescamar. Presidente, Juanjo García, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por preocuparos.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles.
La noticia es de ayer. Visto bueno de la organización de la Vuelta Ciclista a España a la petición cursada por el Concello de Mos para que sea el Pazo de Mos el origen del inicio de la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que el próximo jueves 3 de septiembre va a unir a Mos con Matosiños. Etapa en línea, 178 kilómetros. Recuerdo que será una salida inédita de la Ronda Española desde el Concello de Mos, que de esta forma quiere homenajear la figura de un mosense de lujo como es Óscar Pereiro, en su día ganador ni más ni menos que del Tour de Francia.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Cristina Cantero, entrenadora de Celta Zorca, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Partido, yo no sé si decir vital, pero en cualquier caso muy importante, el que tenéis pasado mañana sábado en vuestro pabellón de Navia, recibís a un rival directo como es Alcobendas.
Sí, el partido es, como tú dices, yo creo que es vital, pero bueno, rival muy difícil. En el partido de ida, creo que fuimos capaces de competir muy bien, pero tuvimos un último cuarto muy malo. Si íbamos con una renta de 10 arriba y acabamos perdiendo de 8 con un triple de medio campo, con un Averaz feo que tenemos ahora. Pero bueno, estamos ahí en la pelea, todavía no nos hemos caído y creo que nos tenemos que agarrar a poder pelearlo hasta el final.
Primer objetivo, ganar, porque eso supondría alcanzar el mismo número de victorias que vuestro rival. Segundo objetivo, superar el Vascaveras.
Así es, sí, gol todavía no. Pero sí, primero ganar, ya sería importante, y si tenemos opción de sacar el Averaz, pues sumaríamos un montón. Pero bueno, sí que es verdad que es un rival muy físico, con gente grande muy top, muy veterana además. Una americana exterior que está ahora on fire y está metiendo muchísimo. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos. Y bueno, con 6-7 jugadoras que suman mucho. Entonces, bueno, nos implica que todo el mundo esté al 100% y que nuestro pabellón apriete muchísimo para empujarnos.
¿Necesitáis ese jugador número 6 más que nunca?
Sí, porque nuestro equipo, que está teniendo un déficit de a veces de venirnos abajo, yo creo que en Navia pasa menos por eso, porque el público empuja, aprieta y hace que, bueno, cuando parece que vamos a bajar un poquito la cabeza, las jugadoras van para arriba. Y fuera de casa eso lo llevamos peor.
Si vemos la clasificación, en principio asustas. Séptima posición para Celta, pero tan solo una victoria de la cuarta plaza, que me imagino es el objetivo al final de temporada.
Sí, ahora mismo sí.
Temporada regular.
Sí, porque yo creo que Ibaizabal, salvo que ya tenga una debacle, va a ser muy difícil, porque ya no es que te saquen dos, más al Averaz. Entonces, bueno, yo creo que es el cuarto puesto, es el objetivo. Con rivales muy difíciles que tenemos ahora, pero bueno, es lo que hay. Si quieres estar ahí, tienes que intentar sacar alguno de esos, si no es que no nos lo merecemos.
Cristina, ¿por qué este año la temporada se ha enrevesado, se ha retorcido? Hay peor equipo que el año pasado, ha subido el nivel de la categoría. Hombre, todavía hay competición, pero ¿cuál es tu análisis global?
Bueno, yo creo que lo primero es que el nivel de la categoría ha subido. El nivel de las interiores ha subido una barbaridad. Y yo creo que por ahí nosotros hemos cojeado un poquito a nivel físico, sobre todo, porque nos cuesta mucho tapar a las jugadoras grandes, porque los rivales no es que tengan una, sino generalmente tienen dos, y nosotros ahí sufrimos un poco. Y luego que, bueno, pues quizá no hemos estado todo lo sólidas que teníamos que estar, o todo lo maduras, sobre todo, que teníamos que estar. Lo que veo que hemos pegado muchas opciones, muchas partidos o muchas ocasiones de falta de madurez, que yo creo que de Navidad para acá lo hemos mejorado y hemos estado muchísimo más sólidas y sabiendo lo que tenemos que hacer. Pero bueno, hay veces que con partidos igualados nos está costando. De hecho, es que no hemos sacado un partido igualado, o lo ganamos de mucho o lo perdemos.
Empezasteis bien, luego un momento que el equipo entró en crisis de resultados. ¿Esperas terminar bien?
Espero que sí, que si sacamos... La clave es sacar alguno de estos. En la primera vuelta solo sacamos Canoe y nos hizo daño. Y si no sacas ninguno de estos, es verdad que lo que te dice es que estás al nivel de la tabla media. Superior a ellos, pero que no llegas a los grandes. Pero es verdad que la primera vuelta sacamos Estudiantes y Canoe. Entonces, para poder estar arriba tienes que sacar dos por lo menos y que el resto de resultados te ayude. Y claro, nosotros en la derrota en Baracaldo de la primera vuelta nos hizo mucho daño, perdimos confianza y bueno, tuvimos un mes final de noviembre, principio de diciembre que nos devastó, porque bueno, es verdad que anímicamente sufrimos. Pero bueno, es verdad que, ya te digo, que de la vuelta de Navidad me gustó mucho la actitud del equipo, la gente con muchas ganas, y bueno, no está mal. Lo que pasa que el otro día reaccionamos muy tarde. Yo esperaba, incluso veía bien al equipo para poder sacarlo, nos veía muy bien, pero bueno, no estuvimos acertadas, ellas sí. Luego hay detalles y el deporte es así. Tú dices, ves el Madrid ayer y dices, madre mía, y en 10 minutos tiraron el partido a la basura. Pues a veces pasa. Nosotros el otro día en un parcial de 5 minutos nos metieron 10-0 y ya no lo pudimos remontar. Entonces, bueno, las cabezas creo que influye y nosotros estamos en ello.
Pues para un equipo joven como es este Celta Zorca 19-20, ojalá que este sábado podamos ver su mejor versión. Repito, contra un rival directo como es Alcobendas, pabellón de Navia, sábado 6:30 de la tarde. Entrenadora, toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vamos a intentar aprovechar al máximo los 2 minutos y medio que tenemos por delante hasta que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Hoy el alcalde de Vigo, Abel Caballero, habló del regreso, también en el año 2020 a Vigo, de una prueba del circuito del World Padel Tour. Habló de sus fechas y del cambio de escenario.
Volverá a estar el World Padel Tour en Vigo. Esta vez va a ser en el pabellón de Traviesas. Vamos a cambiar el sitio. Será del 22 al 29 de marzo, dentro de un mes. Y como ustedes saben, la ciudad se convierte en el centro de atención del mundo del pádel.
El año pasado fue en el recinto ferial, este año en el pabellón central de Traviesas. Una prueba que afronta un presupuesto total de 562.000 euros. Evento importante el que en marzo se celebrará en Vigo. Evento importante el que tendrá lugar en la playa de Silgar en Sanxenxo. Parada del Madison Beach Volley Tour, el circuito nacional de volei playa organizado por la Federación Española de Voleibol, y que será la primera vez que este circuito, creado en el año 2013, haga parada en Galicia. Un evento que se va a desarrollar en el mes de junio durante 4 fechas, del 4 al 7, y el Sanxenxo Internacional Open 2020, además de reunir a las mejores parejas nacionales de este deporte y también parejas, en algún caso, de fuera de nuestro país, contará con una versión infantil, el Madison Beach en Volley Tour Kids, un programa que pretende fomentar el voleibol entre los más pequeños. Y un dato más que nos ha traído la jornada de hoy tiene que ver con el fútbol, con el sorteo de las semifinales de la Copa de las Regiones UEFA, una ronda semifinal a la que ha llegado Galicia. La semifinal le enfrentará a Baleares. Será en la Ciudad del Fútbol el próximo martes 10 de marzo, 10:30 de la mañana. Si ganas, al día siguiente te enfrentarías al ganador de Extremadura-Andalucía.
Las 4 o las 3 en Canarias.